Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El mundo mira con atención lo que está pasando en Siria, claro, mucha incertidumbre. Sabemos qué ha ocurrido durante estos 13 años de guerra, conocemos cómo operaba el régimen de Bashar al-Assad, pero desconocemos qué va a pasar en los próximos días, meses y años en ese punto concreto del planeta. Antes de nada, quiero empezar con las víctimas de todo esto, los civiles. Allí la crisis humanitaria es una de las más graves del mundo. Más de 6 millones de personas han sido desplazadas internamente en el país. Casi 7 millones han tenido que huir hacia el norte, Turquía, hacia el oeste, Líbano, hacia Jordania, Irak, Egipto, Europa. Naciones Unidas calcula que dentro del territorio sirio hay más de 15 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria. Durante años han sufrido un dictador que torturaba, encarcelaba y asesinaba. La prisión de Sednaya es un ejemplo. Allí más de 30.000 presos habrían sido ejecutados. De allí han sido liberados unos 20.000 reclusos. 20.000, ¿eh? Algunos de ellos no conocen ni su nombre ni su edad, después de estar años encerrados en condiciones inhumanas. También es conocido el uso de armas químicas contra civiles, condenado por la comunidad internacional. Pero como te digo, todo esto es sabido. Ahora llega lo desconocido. Otra vez, los llamados rebeldes que lidera el tal al-Holani, un joven que disolvió el grupo al-Nusra para fundar una coalición con otros 4 grupos yihadistas salafistas en la región. Criado en Damasco, había estado durante años luchando en las filas de Al-Qaeda. De hecho, Estados Unidos y otros países siguen considerándole grupo terrorista y a él el líder. Ahora, Holani intenta mostrarse como un líder más moderado, concede entrevistas a medios internacionales, ha dejado de llevar turbante y viste con uniforme militar. La incertidumbre, como te digo, es máxima. Estamos ante una mini guerra mundial. Por eso en este rato quiero resumir el papel que juega cada actor involucrado en el conflicto, porque esto va mucho más allá de Siria y de los rebeldes. Del bando perdedor, Rusia. Es imposible entender quién es el régimen de Bashar al-Assad sin mencionar a Rusia. El régimen ha sobrevivido estos años, en gran medida, gracias al apoyo de Putin en lo militar y en lo económico. Claro, ahora, con el frente de Ucrania abierto de par en par, podría haber tenido que sacrificar su control sobre Siria. Ahora, desaparecen del mapa y tienen la incógnita de qué va a pasar con sus bases militares en Oriente Medio. Además, se juega en la presencia de la Armada Rusa en el Mediterráneo, porque usaban el puerto de Tartush como escala para las misiones del Wagner en África. Era el único puerto ruso directamente en el Mediterráneo. Una presencia que comprobamos allí mismo cuando estuvimos en Homs. Los rusos establecían los checkpoints, te cruzabas con las caravanas dirección el puerto de militares rusos. Putin controlaba todo. 2. Irán, el otro gran apoyo de al-Assad. Ellos han financiado milicias chiitas para luchar allí. Por ejemplo, Hezbollah y demás combatientes de Irak, Afganistán, Pakistán. Han enviado armamento y tecnología militar al régimen. Siria era un pilar del eje de la resistencia chií contra Israel que le ha permitido a Irán extender su influencia en la zona. Los iraníes han fomentado la conversión al chiismo financiando todo tipo de construcciones. 3. Líbano. Los terroristas de Hezbollah han ayudado a reprimir a la oposición, pero ahora se ve forzado a retirarse de Siria. Claro, en Libia están como están. Momento crítico porque Israel ha asestado un duro golpe a sus filas, los amarillos. Ahora miles de refugiados sirios en Líbano. ¿Quién sabe si volverán a casa? Del bando, entre comillas, ganador. Turquía. Papel clave para las milicias islamistas. Una Turquía, ojo, miembro de la OTAN. La gran pregunta ahora es qué pasará con los kurdos al noreste del país. El gobierno turco considera al PKK como organización terrorista. El gran reto es evitar una nueva guerra civil en la frontera, evitar un Estado kurdo autónomo en Siria. Hoy habían muerto 10 civiles por disparos kurdos. Los manifestantes les pedían que se fueran de la ciudad. Israel, uno de los grandes vencedores, sin duda, porque supone un gran revés contra su principal enemigo, Irán. La duda ahora es saber qué postura adoptarán los islamistas, por ejemplo, en la guerra en Gaza. La primera reacción israelí ha sido invadir la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, atacando depósitos de armas del régimen de Al-Assad, incluida armas químicas, para que no caigan en las nuevas manos. Cabe recordar que desde los Altos del Golán se ve Damasco. 6. Estados Unidos. Satisfechos porque contribuye a su estrategia en Ucrania e Israel. El problema ahora, evitar la implantación de un nuevo Estado Islámico. En todos estos años han implementado sanciones contra Siria, han trabajado para impedir la transferencia de armas a Siria y Hezbollah o viceversa. Para Estados Unidos esto es un clarísimo golpe contra Rusia e Irán. Es un pequeño resumen, con un mapa en la mano, un resumen de situación con un montón de incógnitas. Una zona más delicada todavía, si cabe, de lo que estaba hace un mes, con un futuro más que incierto. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Yo, permitidme una anécdota personal. Yo en Siria he visto cosas que no había pensado ver en mi vida. Yo recuerdo camino de Homs, entre Homs y la frontera del Líbano, por el norte del Líbano, una instalación, una residencia en forma de L, pues 5 o 6 pisos con sus apartamentos. El control era de Hezbollah y el control militar, armados hasta los dientes. Y recuerdo cómo dentro la residencia está dividida en dos. En un lado, los clérigos chiíes y en el otro, los cristianos maronitas. De esto que dices, este país es incomprensible, lo que se ve aquí no ocurriría en ningún lugar del mundo. Pues allí pasa. Es una guerra mundial, lo de Siria, completamente incomprensible. No sé cómo lo ves, Camacho.
Sí, la verdad es que el mapa se complica notablemente. Yo observo una cierta, no voy a decir euforia, pero un cierto optimismo respecto a la caída de Assad. A mí me parece que hay que esperar. O sea, cuando, vamos a ver, estamos ya al cabo de la calle de primaveras árabes, de primaveras democráticas y todo ese tipo de cosas.
Mira Gaddafi.
Y claro, y yo de un grupo, de una alianza de rebeldes yihadistas, cuyo jefe ha sido uno de los principales colaboradores de Al-Qaeda, espero muy poco. Hombre, no sé si muchos sirios que salieron al exilio, refugiados y tal, se fueron del país, perseguidos por la dictadura de Assad, pueden albergar alguna esperanza, pues si son musulmanes y son, digamos, creyentes, como te diría, aceptables por la yihad.
Pues, suníes, claro, cuidado.
Sí, son suníes, claro. Cuidado. Es que esto, claro, es que aquí la clave del asunto es el conflicto secular de siglos entre suníes y chiíes. Por eso Israel está razonablemente contento. Aparte de porque una parte de la facilidad con que ha caído el régimen obedece al ablandamiento previo de los bombardeos israelíes, ¿no?
Ángela, brevemente, que tengo invitado, porfa.
Yo creo que la caída del régimen de Bashar al-Assad, siendo uno de los dictadores más sanguinarios, sería una buena noticia si no fuese por lo que ya habéis comentado, que siendo una buena noticia se abre una era de total incertidumbre, no solo en Siria, sino en el difícil equilibrio que hay ya de por sí y que ha empeorado los últimos meses en Oriente Próximo. Yo creo que no se entendería nada de lo que ha sucedido si no hubiesen desaparecido también los contrapesos internos, los pocos contrapesos políticos, los diplomáticos y los militares para que Assad haya acabado huyendo. Y creo que todo lo que está por venir nadie puede hacer un pronóstico certero, porque nadie sabe cómo se va a poder articular un país en ruinas y una transición que pretende aglutinar a todas las facciones, pero que no será nada fácil.
Mira, vamos a hablar con Elías Kouri. Nació en la localidad siria de Homs. Yo la última vez que estuve allí no había nada. Era un escenario de Walking Dead. Su padre, su madre y una abuela huyeron de Palestina, se asentaron en Siria. Muy jóvenes vinieron a España a estudiar, aquí han hecho su vida, pero todavía tienen allí una hermana. Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias.
Y a todos los oyentes de la COPE.
Gracias por atendernos, Elías. Oye, lo primero de todo, ¿qué sabes de tu familia en Siria? ¿Qué es lo que te cuentan?
Bueno, la verdad, ellos llevan años con esta incertidumbre, con este miedo, una guerra civil desde 2011, claro, de toma y daca. Hay que recordar que en Siria en el 2012 o 2013 los yihadistas ocuparon Homs, ¿no? Y claro, ellos pasaron el miedo de la guerra civil en sí y luego por ser cristianos todavía más, ¿no? Porque hay que recordar que en esta guerra se mataba según la religión. Depende de si había barricadas y si caías en una barricada, relámpago, de esto que te ponían una relámpago, una barricada y cogían a la gente y le pedían el DNI. Y según el DNI, pues si eres de lo cristiano o chiita o alawita o lo que sea, pues te mataban o no te mataban.
Claro.
Entonces, de hecho, mi sobrino, que es farmacéutico, vive ahí en Homs, lo cogieron y estuvo detenido una semana, pero al final, porque lo habían cogido los alawitas y, bueno, pues al ver, asegurarse que era cristiano, pues lo soltaron.
Te iba a preguntar, Elías, ¿se sabe cómo son estos rebeldes? Porque es verdad que dentro de ese grupo que ha derrocado al Assad hay de todo. Pero ¿tiene cierta lógica esa alegría, entre comillas, por derrocar al régimen? A ver si lo que viene va a ser, no sé si igual o peor.
Es que se mezclan dos cosas. Primero, no hay que olvidar, como bien ha dicho en la introducción, que Bashar al-Assad era un dictador. Ha matado a miles de sirios. Sirios y palestinos que vivían ahí, ¿no? Que de la oposición o no, que no se llevaban bien con él o no seguían sus dictámenes, ¿no? Entonces, esto hay que dejarlo bien claro, que un dictador ha matado a muchísimos, a muchísima gente. Y luego, como bien ha dicho, hay más de 6 millones de sirios fuera, ahí refugiados. Entonces, el problema que hay, por un lado, que la gente querían, se han visto liberada de un dictador, y por otro lado, quizá la gente ha mostrado demasiado alegría o demasiado, ha cantado demasiado victoria, quizá por miedo. Querían demostrar de que, bueno, porque nosotros estamos contigo, nosotros estamos a favor tuya, a favor de los que han entrado, ¿no? Yo creo que hay una parte de esto que la gente quería mostrar públicamente, sobre todo la población, de que están con los que han llegado ahora.
Claro.
Pero, claro, por el miedo a tomar represalias, porque, como ha dicho, no hay que olvidar que él fue el presidente, el jefe del Frente al-Nusra. Eran yihadistas totalmente, y es verdad, pues ha cambiado ahora la chilaba por un traje.
Sí, es verdad. Me acompaña mi compañera Ángela Martial, que quiere preguntarte algo.
Buenas noches. Yo le quería preguntar, conociendo la compleja realidad que hay en Siria y cómo ha dejado el país al-Assad, si es posible ahora una transición política hacia un gobierno civil que realmente pueda incluir a todas las minorías del país, o si eso cree usted que es una quimera.
Hombre, yo quiero y espero que sea así, porque a mí me llama la atención mucho la facilidad con que han tomado el país. Es verdad que puede decir uno, bueno, pues ha habido traición o lo que sea por parte de los militares. Pero y la parte alawitas, los alawitas saben muy bien que ellos, como gobiernen, vuelvan a gobernar, sobre todo el al-Julani y toda su gente, que se la tienen jurada. Entonces, y se han entregado de forma pacífica, esto quiere decir que por ahí ha habido garantías, ha habido negociaciones, porque hay que recordar, una gran parte de los alawitas forman una columna vertebral del ejército sirio y además tienen sus propias milicias. Y sabiendo de lo que le vienen, lo que le esperan, lo que le espera de esta gente, pues que y se hayan entregado sin resistir, sin pelear, sin oponerse, me da la sensación, no lo sé, todavía es muy pronto para que ahora todo lo que se hable, se dice son cábalas, ¿no? Pero me da la sensación que ha habido negociaciones. Y si ha habido negociaciones, esto es bueno. Bueno quiere decir que ha habido garantías internacionales, que ha habido garantías de las fuerzas mayores, bien sea Turquía, bien sea en Europa, bien sea de los países del Golfo. Hay que recordar muy bien que los países del Golfo tienen mucha influencia, claro, en Al-Nusra. Ellos fueron sus promotores y sus apoyadores económicos y propagandísticos, ¿no? Sí, con sí. Lo cual, yo creo que viendo así, pues, y luego una persona que venía de una posición tan radical, es verdad que todo el mundo podemos a lo largo de nuestra historia cambiarnos hacia posiciones más moderadas, pero que viene de esta parte y de buena primera, dice que no queremos tocar a nadie, y es más, volviendo a la primera pregunta que me ha dicho cómo se encuentra Siria ahora, bueno, pues me dice mi hermana que pues no la han tocado. Ojalá. Han entrado los militares ahí, los yihadistas a la ciudad, a los barrios cristianos, y dice no ha habido ni un tiro, ni siquiera se acercaron de ellos, ni siquiera han entrado en las iglesias, mientras en el 2013-2014 quemaron muchísimas iglesias, ¿no? Y bueno, y muchos curas, hasta el obispo de Alepo lo mataron, y sin embargo ahora dice no hay absolutamente nada. Y le han dicho que vosotros hacéis vuestra vida tranquila.
Yo estuve sentado en Homs, en la residencia del obispo de Homs, maronita, donde se reunían los líderes de Al-Qaeda porque se quedaron con ese edificio, claro, como su base. Era espeluznante.
Claro, nosotros, Ignacio, vivíamos ahí cerca.
Pues fíjate. Ignacio Camacho.
Sí, buenas noches, Elías. Estábamos hablando hace un minuto sobre la posibilidad de regreso de los refugiados. Le quería preguntar si usted ve esa posibilidad viable y si, por el contrario, contempla la posibilidad de que el nuevo régimen también provoque nuevas remesas de exilados, de refugiados.
Hombre, yo creo que sí, que puede, porque no hay que olvidarse que los países limítrofes, además, no son países económicamente bollantes, no son países con un potencial económico fuerte, están sufriendo mucho de sobrellevar a tantos millones de sirios en sus tierras, hasta Turquía, que, bueno, es un país con economía más o menos bien, pero bueno, está sufriendo algo, tiene alguna que otra crisis, también está quiere deshacerse de los refugiados sirios. Entonces, todos estos países quieren deshacerse, sabiendo de que ha habido por parte de los países del Golfo negociaciones con el presidente sirio el ex presidente sirio para volver a acoger a los refugiados y hacer constituir una mesa de negociación entre todas las partes ahí, pero no se llegó al final, con el compromiso de que ellos iban a aportar dinero para la reconstrucción del país y para para la acogida de nuevo de esos refugiados. Viendo que Al-Nusra, bueno, ahora son Ahrar al-Sham, ¿no?, que y tienen ellos influencia sobre ellos, yo creo que habiendo apoyos económico fuerte, es muy posible que vuelvan estos ahí. vuelvan de nuevo todos los refugiados. A lo mejor todos no, pero una gran parte sí.
Veremos. Una última cuestión, Elías. Me cuenta un amigo que está ahora mismo allí, en Alepo. Me cuentan que hasta hace un mes tenían 2 horas de luz al día por corte de suministro. Y que en las últimas semanas han pasado, en los últimos días, han pasado a 14 horas al día. ¿Eso se nota en la población? ¿Eso lo sabe la gente?
Sí, sí, porque precisamente que mi hermana me lo comenta, que antes tenían 2 horas de luz, y dice, y ahora pues no nos han cortado la luz. Curiosamente, o sea que antes pues tenían, yo porque le mando WhatsApp o la llamamos, anteayer pusimos videoconferencia, porque aquí estamos 6 hermanos, nosotros, ¿no? Todos hemos venido a estudiar aquí y hemos hecho nuestra carrera y nuestra vida, ¿no? Ella se ha quedado ahí. Entonces, pues, y decía, pues qué raro que hoy nos ha cortado la luz. Entonces, esto no me extrañaría, además que si yo quiero comentarle, por ejemplo, el caso de Homs, precisamente nos han mandado un vídeo hace poco que se escuchaban detonaciones cerca de la casa de ellos. Bueno, cerca, o sea, un poco lejos, y decían de que era Israel el que estaba bombardeando Homs. No sé si esto es verdad o no, porque se veían, además, el vídeo que nos mandaba se veía explosiones. Yo no sé si una explosión fortuita o Israel ha atacado Homs, o porque Israel ha atacado muchas veces Homs, ¿no? Porque era, vamos, además en aquella zona los chiitas eran, bastante.
Es una ciudad absolutamente estratégica entre Alepo y Damasco, muy cerca del Líbano, era fundamental. En fin, hablaremos. Si no te importa, Elías, hablaremos más veces por preguntar cómo está la familia y porque nos sigas contando.
La verdad es que sí, porque la familia, mi hermana se encuentra en una situación muy mala. Fíjese que esta semana se iba a operar de corazón porque está en una situación muy mala y ahora no sabemos qué hacer. Queríamos traerla a España para traerla, pero ahora la embajada, no hay embajada, las carreteras cortadas con Jordania, claro, con el Líbano, y está en una situación muy mal, la verdad, y no sabemos qué hacer, cómo podemos traerla a España y cómo operarla.
Pues, Elías, seguiremos en contacto. Elías Curi, sirio de Homs, que por suerte está en la provincia de Málaga con todos sus hermanos. Oye, ojalá esto evolucione de una manera cuando menos razonable. Elías, muchísimas gracias y suerte.
Gracias a vosotros. Gracias.
Buenas noches. Ahora nos ponemos a hablar de nuestras cosas, de las ausencias de Notre Dame, de las ausencias del otro lado, de Puigdemont, Ángela. Joder, menudo cuerpo, ¿eh?
Pues sí, la verdad.
Hombre,
es que
son
sí.
Más pacíficas. Sí. Todo.
Pero es lo que toca.
Y menos terribles, porque las imágenes que están saliendo de las cárceles son...
brutales. Sí, sí, son incalificables. En fin, continuará. Oye, tengo mucha plancha para el negocio patrio. Empezamos por el tema de la misa funeral propuesta de Camacho Necane.
Ha sido la imagen de esta tarde. Los reyes han presidido esa misa funeral por las víctimas de la Dana, organizada por el arzobispado de Valencia. Ha sido una ceremonia en la que han asistido unos 400 familiares, con los que, cuando ha terminado, Felipe y Leticia se han detenido al final para saludarles y darles consuelo. Y antes, durante la misa, han estado separados de las autoridades, entre las que han estado Carlos Mazón, Núñez Feijóo y también 3 ministros. Han estado María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Diana Morant. Pedro Sánchez no ha ido porque, según Moncloa, no era un funeral de Estado.
Camacho, te escuché esta mañana decir, corrígeme si me equivoco, que no ha ido por cobardía.
No, vamos a ver. Bueno, he dicho que no he ido porque temía, exactamente porque temía que le insultaran, ¿no? Bueno, no es exactamente lo mismo.
Me parece bastante.
O sí. Lo cierto es que al final ha rectificado, ha mandado a 3 ministros, cuidándose el de aparecer, para presumir, supongo, de que, bueno, no es un funeral laico y tal. Y los reyes, pues, se han visto con la gente y ha habido expresiones conmovedoras, pero afectivas. Ha habido un clima intenso, clima emocional, y no pasa absolutamente nada. Es decir, No digo que si hubiera ido Sánchez, habría pasado. Digo que, bueno, en fin, no sé cómo decir. Es que tampoco quiero incurrir en una frase imprudente, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor es que no quería ir simplemente por otras razones. Pero, bueno, se ha demostrado que hay personas que crispan y personas que no crispan.
Sí, es una manera de definirlo, Ángela.
Bueno, yo creo que aunque haya personas que crispen, vamos a utilizar el eufemismo, yo creo que hay sitios en los que hay que estar. Y me parece inconcebible que en un primer momento el gobierno no quisiese enviar a ningún representante, pero me parece que el presidente del gobierno, por mucho que no sea un funeral de Estado, tiene que estar ahí con las víctimas. Y probablemente le toca aguantar un rapapolvo. Probablemente porque vimos cómo la gente estaba tan enfadada con él en Paiporta. Pero yo creo que el presidente del gobierno le va en el cargo, que tiene que estar al lado de las víctimas y que hoy era un día para estar. Los Reyes han ido dos veces a los lugares de la tragedia. Han estado hoy con las víctimas. El presidente del gobierno salió corriendo y no lo hemos vuelto a ver por allí. Y yo creo que es que va en el cargo, que había que estar.
Incluso Mazón ha ido, y Mazón también podía tener razones para temer algún que le hicieran alguna guasa, ¿no? De hecho, se la hicieron el día de Paiporta. Bueno, pues esto lo que demuestra es la falta de empatía. Es decir, vamos a ver, es que vamos a
Pero Sánchez ya la demostró además en pandemia, claro, ¿os acordáis?
Tantas veces, Ángela, tantas veces.
Bueno, pero
veces.
Es que eso se tiene o no se tiene, y él no lo tiene.
Es que eso no lo tiene. Entonces, bueno, funeral de Estado. Bueno, ¿qué es un funeral de Estado? Un funeral que organiza el Estado. Vale, de acuerdo, lo han organizado, pues no sé si el arzobispado, las víctimas, lo que sea. Es un sitio donde el Estado tiene que estar. Hombre, está evidentemente, estando el rey, está el Estado en su máxima expresión. Pero, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Si además, en fin, que era una iglesia, demonios, que esta vez no era en medio del barro. No sé, son estas cosas que hace el personaje, que lo retratan a él, no retratan a nadie más que a él. Y bueno, y luego a partir de ahí que cada uno piense lo que quiera. Y que expreso mi absoluto rechazo a las, no ya solo las agresiones físicas, sino a las repulsas con música de viento, las repulsas excesivas, ¿no? Creo que a las autoridades hay que mantenerles un mínimo de respeto en las calles. Pero bueno, pues eso, que cada uno se retrata como quiere y ya está.
Siguiente tema.
Por cierto, una cosa, Ángel. Dime. Es que estaban dispuestos a dejar al rey sin ministro de jornada también, ¿eh?
Ah, bueno, por lo menos.
Al final han rectificado, pero como esto se ha puesto de moda, ahora tampoco va a ir Álvarez a Nápoles.
Sí, sí, es verdad. Bueno, sí. Tampoco se fue al tema, ya que estamos con ausencias. ¿Qué ha pasado con el tema de Notre Dame?
Eso es, este fin de semana era esa reapertura. Hemos visto a un montón de líderes políticos, de jefes de Estado, de Gobierno, de todo el mundo, pero no ha habido ningún representante de nuestro país. Y desde Exteriores lo que dicen es que las autoridades francesas cursaron invitaciones que eran intransferibles a los reyes y también al ministro de Cultura, a Ernest Urtasun, que alegó compromisos familiares para no ir. Parece que estaba este fin de semana en el circo. Desde Cultura, sin embargo, aseguran que Exteriores debería haber enviado a otro miembro del Gobierno.
¿Qué? Ángela.
A mí me parece que es una absoluta vergüenza que en un acto en el que están representados todos los estados europeos, que el país vecino no haya mandado a nadie. Desconozco, porque no lo ha querido explicar Casa Real y no se ha dado tampoco explicaciones al respecto desde el gobierno, por qué los reyes no han ido. Pero lo que ha salido del ministro Urtasun, que estaba en el circo.
Es impresentable.
Y que no ha ido, a mí me parece, de verdad, me parece una cosa inconcebible. Me parece una auténtica vergüenza. Y sobre todo, yo como ciudadana quiero saber por qué mi país no ha estado representado en la reapertura de Notre Dame. ¿Qué razón tan de peso había dentro del gobierno para que ninguno de los 22 ministros haya podido asistir a representar a España, insisto, país vecino, cuando no sé... Ha venido Donald Trump con sus 15 horas de avión. y Jill y Biden.
Tenían que haber estado los reyes allí en primera fila.
¿Por qué no hemos mandado a nadie para representar a nuestro país? Yo de verdad, como ciudadana, son estas preguntas que seguro que no tienen respuesta, porque igual que no sabemos por qué ha cambiado la política respecto al Sáhara, X años después, o sea, son cuestiones que los ciudadanos seguimos desconociendo, pero a mí me parece que es una ausencia lamentable. Lamentable, y que encima en el gobierno se estén echando los trastos entre el ala socialista y la de Sumar sobre quién tiene la culpa, pues refleja mucho en manos de quién estamos, de quienes estamos.
Yo me llego a preguntar si la causa es que no hubo invitación personal a Sánchez. No lo sé. Evidentemente España tenía que estar, no porque fue, o sea, dicen, es que es una cosa católica y tal. Vamos a ver, Notre Dame es, evidentemente es un símbolo del catolicismo francés, del catolicismo europeo, pero es también un símbolo cultural de toda Europa. Notre Dame es nuestra, es patrimonio de la civilización occidental. Probablemente si hubiera lo que hubiera reinaugurado fuese, no sé, la Ópera de París, habría habido patadas en el trasero por coger un avión, un Falcon, y presentarse allí. Pero o sea, hay estos clásicos prejuicios sobre, no, es que es una iglesia, allí los obispos y tal. Ha estado hasta Mohamed VI, príncipe de los creyentes.
Zelensky.
Y no precisamente sí, pero quiero decir que es que Mohamed VI no es precisamente príncipe de los creyentes cristianos, sino de los mahometanos. Y ahí ha estado, tiene intereses con Francia y tal, vale. Invitación personal e intransferible, permítanme dudarlo, porque he visto allí al hijo del príncipe Carlos.
Guillermo.
Perdón, al hijo del rey Carlos, al príncipe Guillermo. Sí. Y a la mujer de
y a los reyes Biden, de Bélgica.
Y a la mujer de Biden, sí, los reyes de Bélgica, pero han ido ellos, los reyes, ¿no? Pero ha habido representantes, la propia Jill Biden. Es decir, no creo que le invitaran a Jill Biden, invitarían a Biden. Entonces, ahora, también la corona debería de explicar por qué. Esa explicación de nosotros no decimos ni por qué vamos ni por qué no vamos.
Pues tienes toda la razón.
Me parece un poco...
Es que además,
no sé, creo que
es que además
deberían de
contarlo. No sé, es que no tiene ninguna explicación, pero además, por incultura, por falta de desprecio a la historia. Es que Notre Dame no solo es una catedral cristiana, que también, por supuesto, es que es mucho más cosas.
Evidentemente, evidentemente, ¿no? Por eso digo,
es Europa, es el fundamento de Europa.
Es cultural europeo, claro. Correcto.
En fin.
Y volviendo a lo del rey, si no se dan explicaciones, tenemos derecho a pensar que entre las posibilidades, entre los motivos por los que no ha podido ir, puede estar que el gobierno no le dejara.
Hombre, no te quepa ninguna duda.
O a lo mejor fue porque tenía mejores cosas que hacer, no sé, pero tenemos derecho a pensarlo.
París está a hora y media.
Han ido 40 mandatarios. Y el del país vecino no.
Es increíble. Pero en fin, me dejáis 2 minutos y vamos con la propuesta de Ángela, que no lo vais a creer, pero ha reaparecido Puigdemont. Estamos salvados.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Antes CepsaGo.
Ahora MueveGo.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes CepsaGo.
Ahora MueveGo.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Soy Carlos Arguiñano. Esta Navidad disfruta de una gran selección de embutidos ibéricos colocados a mano.
Ya ves, Carlos. Ahora en Lidl nuestros sabrosos embutidos colocados a mano como el jamón duro Gran Reserva por 1,99. Lidl, marca la diferencia.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, Puigdemont. Reta a Pedro Sánchez, le pide que se someta a una moción de confianza, Nekane.
Y es que dice que Sánchez no es de fiar y que no cumple con lo que les prometió el año pasado, y por eso el fugado líder de Junts dice que el presidente debe demostrar que sigue teniendo la confianza de una mayoría parlamentaria.
Y hoy podemos afirmar,
que un año después las cosas no van bien. Ha llegado el momento o bien de un punto de inflexión o de dejarlo correr para no hacer perder el tiempo ni la paciencia a nadie.
A ninguno.
Pero a pesar de lo que dice Puigdemont, desde el gobierno no se lo plantean, lo decía Ángel Víctor Torres.
Tenemos a un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles, con un gobierno fruto del pacto de legislatura y de investidura. Nuestro objetivo es seguir en la equidad, en la igualdad, en la respuesta social a la mayoría social. Y por tanto, si hablamos de confianza, la confianza la tiene el presidente de la mayoría de los españoles.
Y desde el PP, Núñez Feijóo dice que Sánchez solo tiene 2 opciones, más cesiones al separatismo o poner fin a la legislatura.
Nosotros nunca nos hemos fiado del señor Sánchez. Si Junts no se fía hoy de Sánchez, no entendemos por qué se fió hace un año, pero le corresponde a Junts tomar las decisiones que considera oportunas. Lo que sí constatamos es que Sánchez solo tiene 2 posibilidades, seguir cediendo al separatismo o poner fin a la legislatura. Entendemos que lo lógico sería lo segundo.
Es tu tema, Ángela.
Yo creo que aquí la pregunta es saber si realmente Puigdemont está dispuesto a dejar caer a Pedro Sánchez o no.
¿Apostamos? O sea, yo digo que no.
Todo hace indicar que no, pero igual que digo que no, creo que esté dispuesto. Creo que tampoco está dispuesto a sacarle adelante los presupuestos generales del Estado. Porque Puigdemont sabe que una vez que apruebe los presupuestos, ya Sánchez no lo va a querer para nada a lo largo de la legislatura. Y lo que sí sabemos, de fuentes que han estado metidas en las negociaciones tortuosas que han llevado en el último año a cabo, es que no se fían ni uno del otro, ni el otro del uno. Pero Puigdemont no está consiguiendo lo que Sánchez le ha prometido. Y tampoco tiene mucho más que perder. Porque la amnistía se ha aprobado, pero él no ha podido volver. La Generalitat gobierna Salvadorilla, quiero decir. Y yo creo que tiene mucho material comprometedor el equipo negociador que ha liderado Carles Puigdemont sobre las conversaciones que han mantenido con el gobierno en el último año sobre asuntos de diversa índole. La amnistía, la inmigración, el cupo. Con lo cual, creo que sí que puede someter al gobierno a una situación de desgaste tremenda.
Camacho.
Sí, desgaste le va a proporcionar, pero no será con la moción de confianza, porque no va a haber moción de confianza. Porque la moción de confianza solo la puede presentar constitucionalmente el presidente del gobierno. Lo que va a hacer Puigdemont es decir que va a ponerle una proposición no de ley para que se someta a una cuestión de confianza. Bueno, es un poco absurdo, insisto, porque la prerrogativa es constitucional del presidente, única y exclusiva. Entonces, pues la PNL correrá la suerte de la que será aprobada, porque supongo que Vox y el PP votarán a favor.
Bueno, vale.
Supongamos que sí. Pero no pasa nada, correrá la misma suerte que otras decenas de proposiciones de ley y no de ley que han sido orilladas, que se les ha hecho caso omiso. Este gobierno también alguna, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que pretende Puigdemont? Pues pretende, primero, decir que está descontento, que no le cumple lo pactado. Hombre, bienvenido al club. Esto, en fin, a estas alturas, es una confesión un poco patética, ¿no? No, es que me están mareando la perdiz, es que luego no me dan nada y tal. Chicos, si es que ya diste lo que tu precio lo cobraste sin que te dieran la contrapartida. Si es que a Sánchez lo único que le interesaba de Puigdemont era la investidura. Después ya, bueno, puede ir mareando la perdiz, como dice Puigdemont. Perderá alguna votación y tal, pero ya no lo puedes investir nada más que con una moción de censura, que evidentemente no va a hacer porque la tiene que hacer con Vox y con el PP, que tampoco parece muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Pues quiere que, vamos, en supuesto de que saliera, que se presentara la moción de confianza, no es que lo vaya a tirar a Sánchez, es que lo que quiere es volverle a vender el apoyo. Y claro, Sánchez no se chupa el dedo, evidentemente. O sea, la proposición, aunque la saquen adelante, la proposición no de ley, no va a tener ningún efecto, cero efecto. Y al final, si Puigdemont quiere apretarle las tuercas a Sánchez, tiene 20 ocasiones, una fundamental, que son los presupuestos. Que son los presupuestos. Entonces, lo de hoy a mí me parece un gimoteo patético de un señor que de repente se ha dado cuenta que lo han engañado, como a casi todo el mundo, a Sánchez, como a todo el mundo. Y quizá el único que nos ha engañado a Sánchez es a Bildu. Y el único que le cumple el 100% es a Bildu. Entonces, bienvenido, señor Puigdemont, al club de los engañados por Sánchez. Pero, hombre, esto de que me han perdido el respeto, claro, si es que le diste la investidura, le pagaste la casa antes de comprarla.
Siendo cierto eso, es verdad que Puigdemont le ha dado la investidura a Sánchez, que al final es lo que persigue el presidente del gobierno, el poder. Pero también es cierto que Puigdemont ha sometido a una humillación al Estado y que ha conseguido contrapartidas. Por ejemplo, una ley que no tenía precedentes en nuestro periodo democrático.
Sí, cierto.
Una ley que es un torpedo en la Constitución.
Igual, la ley, la ley era para él y no se han aplicado los jueces.
Y es un señor que ha conseguido sembrar la sombra del lawfare en nuestro país. Y yo creo que está consiguiendo privilegios para Cataluña. No todos los que él quisiera, por supuesto, todos no. Pero no diría yo tampoco que Puigdemont solamente ha sido engañado. Hombre, Puigdemont ha conseguido cosas.
Pero no es un torpedo
para el Estado de Derecho.
Sí, pero
porque no se lo han aplicado los jueces, porque ya Sánchez no puede entrar con una metralleta.
El gobierno ha cumplido. Vamos a ver, tanto Sánchez como Puigdemont sabían perfectamente que la amnistía, que los jueces no se iban a conformar con a pasar por el aro. Eso es evidente. Entonces, y si no lo sabían,
pues, bueno, pues, yo no tengo tan claro pues que lo adultos, supiesen.
Pues son adultos para saberlo. Y luego es verdad, le han dejado hasta redactar la ley, pero al final se la ha comido con patata. Entonces él se encuentra ahí, que no puede volver.
Yo no veo que la estrategia se la ha comido con patatas hasta cierto punto.
Sí, porque
llegará un momento que el Tribunal Constitucional, yo creo que la validará.
Todos los demás, sí, mira ya, dónde están.
Efectivamente, y su esperanza es el Tribunal Constitucional, pero vete tú a saber cuándo pasa eso. Entonces, claro, Illa es presidente de Cataluña, no ha conseguido, que llegó a pensar que le iban a regalar la presidencia. Oiga, vamos a ver, que es que todo esto le pasa a Puigdemont por haber investido a Sánchez, y ahora no se atreve a desinvestirlo.
Pero si Sánchez ha resucitado a Puigdemont, si Puigdemont era un señor prófugo que llevaba seis años fuera de España y que prácticamente ya nadie se acordaba de él. Ya,
ojo, no olvidemos otra derivada del personaje muy interesante, cuando dijo aquello de o gobierno la Generalitat o martirio en la política.
Si es que las batallas de verdad que ha jugado las ha perdido.
Oye,
y además le están mareando. En Suiza le mandan a Cerdá, le dan por aquí, le dan por allí. Está colgado de la brocha. Y entonces hace un paripé. No, voy a pedirle que se someta a él una moción de confianza. Vamos a ver, ¿lo quieres dejar caer o no lo quieres dejar caer? Y déjate de tonterías.
Sí, eso es cierto. La cuestión de confianza es una tomadura de pelo y marear la perdiz. Pero yo creo que también es cierto la otra cara de la moneda, que el gobierno tiene serias dificultades para sacar adelante cualquier iniciativa legislativa en el Parlamento, que las negociaciones con Junts son hasta el último minuto agotadoras y que al final están condenados a entenderse con ellos. Que es verdad que, entre otras cuestiones, yo creo que no se puede ejecutar lo que le prometen, porque prometen cosas que son inconstitucionales. Por ejemplo, la transmisión total de la transferencia en cuestión de inmigración es algo que el Estado no puede asumir. No, es que no creo ni que eso lo pudiese asumir
pero
ni
eso,
el Tribunal
Ángela,
Constitucional.
Ángela,
firmaron como el cupo. No, firma lo que sea que hay que hacer presidente a ella. Y Ángela, firma, ahora venga, el que se lo crea, peor para él. Claro.
Eso que estás diciendo, de no se lo puede permitir, es imposible, lo decíamos con la ley de amnistía hace un año.
Bueno, yo la amnistía pensé desde el minuto uno que la aprobarían. Yo la amnistía vi a Sánchez muy capaz de aprobarla. No sabía si Puigdemont iba a ser capaz de mantener el apoyo. O sea, yo sí que pensaba que Puigdemont, cuando la amnistía no le fuese aplicada, iba a dar un portazo. Pero es verdad que tampoco tiene mucha más alternativa.
El problema de esto es que hemos llegado a asumir y a discutir con cierta naturalidad todos estos juegos de tahúres, de embusteros, que son los que tienen en las manos nada menos que la estabilidad del país.
Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita.
Del Estado. Sí, esto, sí. Vamos a ver, que esto es muy simple, que son dos embusteros, que son dos tramposos, y uno se engaña al otro, y el más listo pues engaña al más tonto. Y ya sabemos quién es aquí, el más listo y quién es el más tonto, pero de responsabilidad, de ética política y de, en fin...
Bueno, y luego
de eso, pues
que el
nada,
patrón,
no hay nada,
a mí me parece muy peligroso... que el patrón que el independentismo viene agitando desde el procés, con que hay lawfare, guerra sucia de los jueces, es el que está abrazando ahora el Partido Socialista cuando sí. Sus primeros espadas, tanto miembros del gobierno como del partido, de forma constante, hablan de que los jueces no tienen que hacer política, de que hay que revisar la actuación de los miembros del Poder Judicial, porque al final el discurso es el mismo, sembrar la sospecha sobre quienes integran el tercer poder del Estado. Y eso lo comparte ahora mismo tanto Junts como el gobierno, por motivos distintos.
Esa es la verdadera batalla, por una sencilla razón, porque este es un gobierno que se apoya sobre delincuentes. Y por tanto, lo lógico es que a los delincuentes no les caiga bien la justicia. Y a los socios de los delincuentes. Entonces, esto se llama bristofilia política.
Oye, permitidme un tema que ha pasado desapercibido. A mí me llegó por WhatsApp este finde, me puse a investigar un poco... Y me llamó mucho la atención, por lo menos porque no nos habíamos dado cuenta, no porque no supiéramos qué iba a ocurrir, Nekane.
Es que el viernes, el día de la Constitución, el BOE publicaba la confirmación de la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. El Supremo, recordamos, que no permitió al Gobierno hacer la reforma vía decreto, se hizo a través de una reforma legal, que la semana pasada recibió ya el visto bueno del Congreso. Y con la publicación en el BOE, lo que se hace ahora es efectivo el traspaso de competencias a la Policía Foral, mientras los agentes de la Benemérita se quejan de que nadie les ha dicho qué va a pasar con ellos. Juan Baño.
Óscar es uno de los 174 guardias civiles que después de 16 años en tráfico de Navarra espera una aclaración para saber qué va a ser de su futuro. Andaluz, casado y con dos hijos, su vida familiar y profesional está en esa tierra. Tras 3 años de transición, la competencia será de los forales. Incertidumbre, dice Óscar.
Porque aquí nadie, cuando hacen estas cosas, se debate en el Congreso una cosa de esa, ya tendría que haber venido algún representante político o del gobierno y decirnos qué se va a hacer con nosotros.
Se está planteando hacer la pasarela, pasarse a la Policía Foral para seguir en tráfico, pero no hay base legal clara, nos dicen en AUGC, la asociación a la que representa Óscar. Recuerda, eso sí, la visita de Marlaska.
Marlaska vino una vez a Pamplona, nos dio tranquilidad, que no nos preocupáramos, que nos informaría de todo debidamente, que eso, pero de momento nosotros no hemos visto esas informaciones.
Solo podría seguir de Guardia Civil en Navarra si deja tráfico. Desde AUGC se exigen medidas urgentes al gobierno después de la publicación de la ley este pasado día 6 en el BOE.
¿Otro pasito más? Ángela.
Yo creo que sí, otra de las exigencias que Bildu ya había claramente señalado. A mí me parece que es otro paso más. Y hablaba antes, Ignacio, de que quizás el socio más fiable de Pedro Sánchez en esos momentos sea Bildu, el que menos quebraderos de cabeza le trae y el que más estabilidad da a su gobierno. Y a cambio de esa estabilidad, pues vemos noticias como esta, que la Guardia Civil tenga que salir de tráfico en Navarra. Pero es que no me sorprende, la verdad.
Espérate que de momento sea solo de tráfico. Porque la intención obvia es sacarla de allí. Pero pasa que el tema de la policía foral y tal en Navarra no está constitucionalmente claro. Pero todo es cuestión de negociar, ¿eh? Todo es cuestión de negociar porque tampoco está constitucionalmente prohibido. Entonces, bueno, espérate, que no sea solo, que sea solo tráfico.
Te lo hacen el día de la Constitución, te sí, lo publican sí, sí, el viernes, el sábado, bueno, tal, la gente, por uvas. Pero en fin, me llamó la atención.
Pero es verdad que a esto les cumple, ¿eh?
Sí, sí, hombre, que sí les cumple. Fíjate la Navidad, cuántos se tardan para pasar la Navidad en casa. Sí, unos sí, cuantos, ¿eh? Oye, este corte es muy bueno, ¿eh? Ha reaparecido, bueno, nunca ha desaparecido del todo, pero hoy ha ido a la tele Zapatero, ha estado en Telecinco, creo.
Vamos a poner el contexto, porque estamos a un mes del 10 de enero, día en el que Edmundo González dice que va a estar en Venezuela para tomar posesión como presidente, y el régimen, sin embargo, sigue sin aceptar su derrota y, por supuesto, sin publicar las actas de las elecciones de julio. Hoy en Telecinco le han preguntado al expresidente Zapatero por Maduro y esta ha sido su respuesta.
Ha ganado muchas elecciones. La última está ahí, el debate. Mire, lo he hecho una y otra vez. No vamos a arreglar, desde luego, quienes tenemos que hacer una tarea en este sentido, por hacer, que no es mi posición de hacer de, ni de juicio electoral ni de órgano electoral. Hay un conflicto político antes de las elecciones, después de las elecciones.
Es impresionante, ¿eh? O sea, es impresionante. Yo, y no se le cae la cara de vergüenza. O sea, cuando dice, no, es que ha ganado muchas elecciones y sí, con estas últimas no hay conflicto. No, por
esta
favor.
No, esta no, es verdad que ha ganado las anteriores. En fin, bueno, no parece que esos resultados sean discutibles. Bueno, la penúltima quizá también, pero es evidente que no ha ganado estas. Yo a Zapatero le estoy dispuesto a darle un margen bien pensante hasta el 10 de enero. Ante la posibilidad de que esté negociando una mediación para una salida. Si el 10 de enero Maduro toma posesión, Zapatero será responsable, corresponsable.
A mí reconozco que esa ambigüedad y esa falta de...
A mí me puede, o sea...
De condeno, yo también reconozco, me genera... Me da mucha desazón, me provoca bochorno, sí, porque... Zapatero tiene la habilidad de presentarse como una persona jovial, de talante, cordial. Entonces, en un país en el que se están pisoteando los derechos humanos, ver semejante tibieza con la dictadura, a mí reconozco que me puede, me genera, no puedo, me supera. Y yo no sé si sería tan benévola como Ignacio consiguiéndole la duda, porque el género de duda, porque yo estoy convencida que Nicolás Maduro va a volver a tomar posesión el día 10 y que no tiene nada que hacer González.
Yo también lo creo.
Pues va a ser muy divertido, va a ser muy divertido. Oye, una última pincelada. Ya tienes trabajo para dentro de 2 días, Ángela, me parece.
Va a ser divertido también en la declaración de Ábalos en el Supremo, porque el exministro intentó retrasar la fecha para que su defensa pudiera estudiar las acusaciones contra él y los documentos presentados por Aldama. Esta mañana el instructor ha aceptado, pero le ha dicho que, claro, que si no va de forma voluntaria, iniciará los trámites del suplicatorio para citarle directamente como investigado. Así que ante esta situación, finalmente Ábalos ha rectificado y el jueves estará en el Supremo.
Marte Alay.
Pues nada, en este tira y afloja de primero quiero declarar, luego me viene mal la fecha que usted me ha puesto, el juez estuvo en su sitio y le dije, mire, usted tiene derecho a declarar de forma voluntaria, pero no cuando usted quiera, pues al final ha reculado e irá el jueves. No creo que de la declaración del próximo jueves haya hechos muy novedosos para la instrucción. ¿Por qué? Porque de lo que se desprende ahora mismo a nivel indiciario en el sumario ya se ven indicios bastante sólidos contra José Luis Ábalos, y lo que él ya ha dicho, porque se ha publicado en prensa, lo hemos publicado en diferentes medios, es que él va a tratar de desmontar todo lo que dice la UCO, todo lo que dice Aldama y todo lo que dice la Fiscalía Anticorrupción. Aquí hay una cosa que es clave, y es que a Ábalos no se le ha podido hacer una investigación de su patrimonio. ¿Por qué? Pues porque para eso se necesita pedir el suplicatorio al Congreso. Entonces, aunque hay ya material incautado por parte de la Guardia Civil que apunta directamente a su participación preponderante en la trama de corrupción, yo creo que todavía, hasta que no se dé el suplicatorio y se pueda empezar una investigación a fondo sobre el exministro, va a estar ahí en esa doble agua de voy a desmontar todo, voy a decir que no. Al final, todas las causas de corrupción, yo digo que los principales acusados pasan por fases. La del negacionismo, la de que al final acabas colaborando cuando te ves con un puñado de años pidiéndote de prisión la fiscalía, con lo cual yo creo que de momento él y Koldo están en la fase del negacionismo, pero lo van a tener difícil con la colaboración de Aldama.
Me quedan 30 segundos, Camacho.
Pues lo que pasa es que el Supremo está siendo muy cauteloso procesalmente con la posibilidad de, con la indefensión de los investigados. Entonces quiere dar todos los pasos para que Ábalos no pueda alegar esa indefensión. Entonces le va a dar primero audiencia, a que se explique y tal, y después pedirá suplicatorio. Efectivamente, empezaremos a saber cosas a medida que el Supremo vaya dando órdenes de investigación. También del famoso teléfono encriptado de Aldama. Esto tiene sus plazos, y no son los plazos de la política. Más lentos.
Bueno, pues continuará. Ángela Martialay, gracias.
Gracias, chicos.
Chao. Camacho, cuídate. Adiós.
Un placer. Buenas
adiós
noches.
Adiós a los dos. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.